hoy vamos a hablar de ciberdelitos. Es un tema que la verdad se ha visto mucho en pandemia, últimamente en el estudio también, muchos casos. Así que me pareció importante, tal vez no tanto profundizar en el tipo penal, que cómo se configura esas cuestiones que son más jurídicas,
más técnicas.
Pero sí poder decir que hay que tener en cuenta cómo actuar cuando nos damos cuenta que fuimos víctimas de un ciberdelito. En principio vamos a decir que estos ciberdelitos, como se llaman, son hechos delictivos que realizan delincuentes, digamos, que se hace dentro del ciberespacio. El ciberespacio, lo que nosotros vemos que es el internet, digamos, en general, o ese espacio intangible, como son también las llamadas telefónicas, todo eso que no podemos ver, pero sabemos bien todos de qué se trata hoy en día. Hay distintas maneras de que se operen estos ciberdelitos, no hay uno solo. El más común que nosotros vemos o que vimos últimamente es, uno, el robo de datos. Quiere decir, no solamente el robo de datos mediante software, es decir, no sé, instalo algo ilegal, instalo algo del internet que no es una página segura. Es muy importante saber que las páginas seguras, vamos a saber porque en el buscador, en la parte de arriba, en la parte derecha, figura un candadito. Eso significa que la página es segura. Sí. Si eso no está, estamos ante una página que no sabemos de dónde viene y no sabemos qué pueden hacer con nuestros datos, digamos. Entonces, no solamente de distracción de datos de esto, sino se ha dado mucho las llamadas telefónicas. Que esto se estuvo llamando, se conoce como phishing. ¿Qué es esto? Personas que llaman por teléfono, que mandan mail, que se hacen pasar por una identidad bancaria, se hacen pasar por un organismo público, nos investigan, nos hacen preguntas, tratando de que nosotros demos datos personales. Es importante saber que los organismos públicos, que los bancos, nunca nos van a pedir ningún tipo de información privada. Ellos ya tienen toda nuestra información privada. O sea, pasa mucho que te llaman y te dicen, no sé, o que te ganaste un premio, que te ganaste un sorteo, que para eso le tenés que dar los datos, darle los datos a la tarjeta. Ellos cuentan con esta información. Por ende, es importante que todos los que nos estén escuchando, cuando reciban estas llamadas o estos mails, no contesten. Y hagan las denuncias pertinentes, digamos. Claro. También otra forma que es muy peligrosa hoy en día y afecta sobre todo a los niños, a las niñas y a los adolescentes, es el grooming.
Sí.
Sabemos que es un adulto que se hace pasar por niño, niña o adolescente, entra en confianza con los chicos mediante el celular, mediante las redes sociales o cualquier plataforma, para poder obtener de ese niño, niña o adolescente contenido generalmente sexual, digamos.
Claro,
justamente ayer nos dábamos con una noticia que detuvieron a un salteño por haber amenazado, digamos, o amenazaba reiteradamente a través de las redes sociales a una niña que es salteña también y está en Noruega, y a través de las redes decía que iba a publicar fotos íntimas o le pedía, ¿no?, justamente estas fotos y demás. Y bueno, le hicieron el seguimiento y lograron detenerlo, ¿no?
Bueno, eso es importante cuando los padres detectan esta situación. Primero, no borrar absolutamente nada. O sea, cuando se detecta esta situación hay que guardar los historiales, hay que guardar los chats. Importantísimo, no hacerse pasar por los niños, porque lo más probable es que a veces los padres quieren chatear, tener más datos o tener otro tipo de información. Eso es importante que no se haga, que se deje tal cual está. Y porque eso puede dar a entender de que uno en realidad lo provocó la situación, o sea, como claro, estás manchando de la verdad todo lo que es el caso, y que no hace falta, porque generalmente cuando hay este nivel ya de acoso o amenaza, seguramente ya se ganó la confianza, seguramente ya hubo intercambio de fotos o de imágenes. Entonces es no alterar absolutamente nada y hacer la denuncia correspondiente. Porque generalmente cuando uno ya empieza el intercambio, esto tiene todas las computadoras tienen un IP, se puede empezar a hacer un rastreo, ver si es un lugar público, de qué sirve, quién está cerca, quién frecuenta, si hay cámara. Entonces toda esa investigación no la tiene que hacer uno, sino que lo va a hacer, digamos, la justicia, pero es muy importante tenerlo en cuenta porque es algo que sucede y sucede bastante, bastante frecuente, digamos. Sí. Lo que sí, el tema de esto, cuando detectan quién es, los delitos, los ciberdelitos, son escarcelables la mayoría. O sea, el grooming, por ejemplo, son 6 meses a 4 años. O sea, que si te dan 2, salís, digamos. Claro. Entonces, bueno, por ahí ajustar esto, que digamos las escalas penales con respecto a ese tipo de delito, que son delitos graves, digamos.
¿Son fácilmente comprobables?
Como digo, en realidad el problema está acá, por ejemplo, en Tartagal.
Sí.
No tenemos un equipo, o sea, la policía, digamos, que se dedique solamente a detectar ciberdelitos. Si hay maneras. Yo creo que lo más fácil de detectar es esto, educar a las personas, decirle tengan cuidado ante esta situación, estas páginas, estos programas, no utilizarlos, dar conocimiento.
Como peritos informáticos, ¿no hay aquí en Tartagal?
Peritos informáticos, generalmente todos los peritos que tenemos, la mayoría vienen de Salta, o sea, acá no tenemos nuestros peritos. Sí tenemos, digamos, criminalística que puede llegar a tener sus propios, que tienen sus propios profesionales y que sí deben estar trabajando, pero capaz que cuando se hacen, digamos, trabajos más grandes o de mayor investigación, no tenemos todos los recursos. También hay que tener en cuenta que no tenemos, como existe en otras provincias, una policía judicial, digamos, que se carga de hacer este tipo de investigaciones. Pero sí, a ver, una vez denunciado, el Estado investiga. Y si no hay un perito informático, se contrata profesionales que saben sobre informática para hacer los rastreos. O sea, no es que estos delitos van a quedar en la nada porque uno no tenga, digamos, en ese momento capaz el recurso, pero se van a contratar porque es obligación del Estado investigarlo. Y la verdad está funcionando bastante bien, porque ha pasado, y como digo, han venido mucho al estudio, que yo digo que es mejor la denuncia penal porque es algo más rápido. ¿Qué quiere decir? Yo llamo, el fiscal toma conocimiento y él mismo toma las acciones teniendo a hacer las averiguaciones. Se han duplicado, por ejemplo, tarjetas de débito. Entonces, al ir a un postnet, pasar la tarjeta de débito, si yo no estoy presente, eso es importante también, estar presente cuando me pasan la tarjeta de débito. Porque en un segundo sacan una foto. Entonces, en un segundo te hacen una compra. Y ahí es cuando uno hace la denuncia, desconoce la compra. El banco ahora, con la pandemia y demás, está desconociendo las compras. O sea que si uno lo hace en un periodo ventana de 72 horas, esa compra va a ser desconocida, el dinero va a ser reintegrado. Pero es importante la denuncia para ver quién lo hizo, digamos. Claro. Porque en la compra, si bien va a figurar esa persona, ponen domicilio. Entonces ver de dónde es ese domicilio. Y eso solamente lo va a poder hacer la justicia, porque ellos tienen la facultad de pedir informe, porque imaginen, las compras son privadas, o sea, no, si yo voy no me van a decir quién compro, ¿sí? Entonces, eso es tener en cuenta, sobre todo con este tipo de estafa. Después, cuando perdemos el DNI, a veces no hacemos la denuncia, a veces no denunciamos, y hay muchos casos en donde que se ha duplicado la identidad. O sea, yo me doy con préstamos, con compras, con un montón de cosas a mi nombre, sobre todo préstamos. Ahora hay mucha jurisprudencia, pero recién ahora, de que los bancos tienen la obligación de corroborar la identidad, sobre todo virtualmente. Uh-huh. Ahora vieron que nosotros, cuando abrimos una cuenta en Mercado Pago o queremos hacer una, nos piden la foto instantánea, digamos, de frente, de costado, porque si no, no nos habilitan, justamente porque ahora ellos tienen la obligación de corroborar la identidad. Si ellos no hacen esto y sacan un préstamo, van a ser también responsables.
Claro.
Entonces, eso también es muy importante, digamos. Sí, no solamente, la verdad que uno piensa que es mayormente la gente grande, pero como digo, la mayoría de los casos que yo he tenido ha sido gente de contemporánea nuestra, digamos, de nuestra edad, y uno dice, piensa que saben, pero es bueno, digamos, esto de promover, capacitar a la población, porque son las víctimas directas, digamos.
¿Y quién tendría que hacer esta capacitación?
Y para es desde el gobierno. Por ejemplo, toda esta información que yo estoy dando está en la página de argentina.gov.ar. El que quiere entrar, hay una parte que se llama Todo Derecho Fácil.
Claro.
Ahí está absolutamente toda la información, pero lo importante, acá para adquirir esta información uno tiene que acceder. La verdad es que debería ser encargado de difundirlo. Claro. Mucho más también desde que uno tiene la Secretaría de Defensa del Consumidor en la provincia. Uh-huh. Acá en Tartagal no está. Entonces sería, por ejemplo, importante, digamos.
En el grooming, ¿se podría dar información, por ejemplo, en las escuelas?
Sí, sobre todo a los niños. Esto de no, porque tampoco queremos demonizar el internet, es algo que uno se utiliza, lo necesita, pero sí que sepan que con personas, digamos, que no conocen, porque generalmente es con gente que no conoce, tener este no es seguro. es absolutamente peligroso, mucho más intercambiar información, no solamente mucho más para ellos, pero también para toda la familia, porque uno empieza a dar datos de la madre, de dónde trabaja. También se dan estos secuestros, digamos, que son virtuales, que justo saben que no estás en tu casa por esta, y llaman a tu casa y dicen, si no me depositas tanto, no lo ves más, y el nene entra a la media hora a la casa.
Claro.
Entonces, no es solamente también con fines sexuales, sino también de extorsión.
Sí.
Entonces sí, es importante todo lo que sea información. El Estado es el encargado y debería darlo en las escuelas y en todos lados, digamos.
Sí, digo, hoy por hoy, ¿cuál será la red social que se utiliza más para este tipo de captación de menores? Por ejemplo, hablando de grooming. ¿Tenés idea?
Yo creo que, esto es una opinión personal, sí. Más de lo que uno conoce, Instagram. Para mí Instagram, que es un intercambio constante de fotos, que muchos tienen perfiles totalmente públicos, porque ahora con esto del afán de influencer, que están es muy conocido, todos consumimos, y sabemos que se genera una ganancia y demás, muchos chicos menores quieren ese nivel de popularidad.
Claro.
Entonces todas sus cuentas son públicas, porque sabemos que la difusión o las imágenes no hacen falta que tengan exactamente contenido sexual para que alguien las convierta en contenido sexual. Entonces, esto de que los menores no tengan estas redes o que tengan redes controladas es importante. Nosotros a veces publicamos fotos de niños con el uniforme, o niños, no sé, con mallita, o niños. Esta cuestión está muy normalizada y la verdad no es segura.
No es segura.
O sea, hay muchas campañas a nivel de internet porque, bueno. Muchos padres dicen, pero yo quiero compartir mi hijo y qué sé yo. No es conveniente compartir de niños.
Sí.
La verdad que si compartimos de niños, no sé, aunque sea tapándole la cara, esas fotos se pueden usar. Hay un montón de gente totalmente perversa en el mundo del internet. Entonces, ellos que no se pueden cuidar por sí mismos, y es nuestra obligación tener muy en cuenta esto, digamos.